La liturgia de la palabra de este tercer domingo de Pascua, ciclo B, comienza con un párrafo, un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Habla Pedro a la gente. Siempre en los Hechos, cuando hay que hacer un testimonio público, una predicación oficial de lo que ha sucedido, la palabra la tendrá Pedro. Todos los discursos de esta fase, antes de entrar Pablo, serán discursos de Pedro a la gente. No olvidemos que el libro de los Hechos es el libro de la génesis de la Iglesia bajo la acción del Espíritu. Y Pedro es el primer cargo eclesial. Es la representación pública de la Iglesia. Por eso el libro de los Hechos, con mucha lógica, aunque todos los apóstoles predicarían, siempre nos trae discursos de Pedro a la gente. Lo segundo a decir en esta lectura es que siempre se trata de recordar el acontecimiento, el acontecimiento. La parte doctrinal vendrá después y estará subordinada. Lo principal es qué ha pasado. No olvidemos esto. El cristianismo es una manifestación de Dios en la historia de los hombres. No es una elaboración doctrinal humana. No es una reflexión filosófica. No es una contemplación espiritual, aunque contenga elementos de todo esto. Ante todo y sobre todo es un gritar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, la historia, el acontecimiento. Y es lo que Pedro va a gritar en este pasaje. Rechazasteis a Jesús cuando Pilato había decidido soltarlo. El derecho romano le daba la libertad. Preferisteis indultar a un asesino antes que liberar al justo. Enorme pecado. Pero Dios lo ha resucitado. Y Pedro aquí lanza también un grito de comprensión, que lo mismo es también para abrirse paso en el corazón de estas personas, pero que en todo caso es el grito propio de la Iglesia. Vosotros lo hicisteis por ignorancia, no sabíais el alcance, pero incluso vuestras autoridades también lo hicieron por ignorancia. De esta manera se cumplió lo que Dios tenía previsto. ¿Cómo acaba este pasaje? Es un poco el final de las lecturas, sobre todo de la primera y la tercera, de este domingo. Vosotros sois testigos. Testigos del acontecimiento. Por eso os decimos, arrepentíos y convertíos para que se borren vuestros pecados. Es decir, Pedro se ha convertido en el testigo. La Iglesia es la que da testimonio. ¿Qué objetivo tiene aquel testimonio? Primero, sacar a la luz el acontecimiento completo, toda la Pascua, y segundo, extraer las consecuencias predicando el arrepentimiento y la conversión a nuestro Señor Jesucristo. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 2. Esta carta tan importante, tan profunda, tan llena de afecto, propia del discípulo amado, bien como prólogo o primer conato o gran introducción a su evangelio, o bien como explicación y desarrollo posterior a ese Evangelio ya publicado. Por tanto, su relación con el Evangelio de Juan es muy cercana y muy íntima. ¿Qué nos dice hoy? No pequéis. Es el mensaje a las personas que ya han recibido el perdón de los pecados por medio del bautismo, que están vinculadas con Cristo, que han muerto y han resucitado con Él. Por favor, no pequéis. Es dar marcha atrás a vuestra historia, es retroceder, es perder algo inaudito, maravilloso. Pero la esperanza siempre, la esperanza. Si alguno tiene la desgracia de pecar, sabéis que tenemos a alguien que hace de abogado nuestro ante el Padre, que tenemos un gran abogado defensor, Romanos 8 también. Ese abogado defensor es Jesucristo, el justo. ¿Y por qué es el abogado defensor? Porque Él se ofreció voluntariamente, por amor, como víctima de propiciación, es decir, como sacrificio expiatorio del pecado. Sacrificio expiatorio. Dios no quiere sacrificios, Dios quiere a la persona. Y el Señor Jesús entregó su persona en obediencia plena al Padre. Eso, en aquella historia, en esta historia de odio y de violencia, significó para Él la muerte en la cruz. Y ahí se ofreció. Ahí recibió las consecuencias de nuestro pecado en nuestro nombre. Y de esa manera abrió la historia ahora al amor. Matasteis al autor de la vida, decía la lectura anterior. Ese autor de la vida es conocido por nosotros porque guardamos sus mandamientos. No parece que es al revés. Tendría que decir, guardamos sus mandamientos porque le conocemos. No, la palabra conocer en Juan es muy honda. La palabra conocer es estar dentro. Es la palabra del matrimonio, ¿no? Abraham conoció a Sara de la relación íntima. Por tanto, ese conocer es muy profundo. Si no guardamos sus mandamientos, es decir, si no vivimos acordes a su voluntad, no le conocemos. No podemos conocerle, de ninguna manera. Porque quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Uno se puede preguntar, hombre, pero el Señor había superado todo esto de la ley, el mandamiento legal. Cierto. Ese tipo de mandamientos está superado porque está integrado en el mandamiento nuevo. En ese amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios es amar al hermano. Amar al hermano de verdad como Jesucristo, es amar a Dios. Amar es conocer. Conoce quien ama. Quien no ama, ignora. Ignora. Valoramos mucho la inteligencia teórica, el pienso, luego existo de Descartes, pensar, investigar, razonar. Vamos a ver qué dice realmente este pasaje. Hagamos un análisis literario, confrontémoslo con el resto de la... Vale, todo eso es estupendo, pero para comprender a fondo lo que hay, no basta con entender, hay que amar. Y el amor nos da ojos para ver el fondo de las cosas, para penetrar en el misterio de la creación y de la persona. No se trata de los mandamientos legales, se trata del mandamiento del amor que contiene todos los posibles mandamientos de amor a la vida. Quien guarda eso, quien está con Jesús en eso, claro que le conoce. y porque lo conoce, lo guarda. Viceversa. Bien, pues por último, vamos al Evangelio. El Evangelio está en el capítulo 24 de Lucas y es la continuación del acontecimiento de Emaús. Aquellos dos caminantes que se encuentran con Cristo, que no le reconocen, que le dicen lo que ha pasado, que él les dice, pero hombre, no entendéis la Escritura, y les explica, y ellos van que no piensan en otra cosa. ¿Cómo ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Y llegan a Emaús, él hace ademán de seguir, siéntate con nosotros, la noche está cayendo, parte el pan y le reconocen. Y ahora viene algo que no es fácil comprender y no sé si habréis caído en la cuenta. El pasaje se parece mucho, mucho, mucho a la aparición oficial en el cenáculo de Jesús a los 12. Es casi igual, pero tiene otro matiz. ¿Cómo será posible que habiéndole reconocido en Emaús, ellos que estaban allí, cuando aparece el Señor y todos empiezan a asustarse y a decir es un fantasma, cómo ellos no les dicen que no es un fantasma, que es Él? Pero hombre, si habían creído en Emaús. Bien, el Señor se pone en medio. Es un fantasma. Y de nuevo el carné de identidad. Mirad mis manos y mis pies. Las llagas. Las llagas son la expresión del rostro de Jesús en el sufrimiento. Llagas de la cruz y llagas actuales por nuestros pecados y por nuestros sufrimientos. Porque la cruz acaba como martirio físico, pero no acaba como actitud de entrega, de comunión y de amor. Come. Es un cuerpo. Es un cuerpo. No se trata de un espíritu ni de un fantasma. Cuerpo. Esa es la palabra. Y alegría. Se alegraron. La alegría es el sentimiento propio de la Pascua. Y eso nos recuerda otra cosa. ¿Cuál fue el sentimiento propio del nacimiento? Los pastores se alegran, los magos, los visitantes, María, José, alegría. Alegría. Se alegran los ángeles y cantan. La alegría es el efecto de la presencia. Pero cuando la presencia es ya la presencia pascual gloriosa del resucitado, esa alegría se multiplica. Por tanto, amigos, no tengáis la boca estirada y apretada. Venga, subid un poquito las comisuras de los labios. Empezad a sonreír. Decíos por dentro, Cristo, mi amor, el Señor, ha resucitado, está vivo. Empezad a sonreír más fuerte. Cantad, aleluya, 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 reíd, cantad, reíd. Esa alegría es la alegría pascual. Es lo que experimentan estos hombres ante la presencia del Señor. Y a continuación el envío, como cuando el cenáculo, igual, si es casi igual. En nombre de él se predicará el perdón. Se predicará la conversión, el perdón de los pecados a todos los pueblos, a Lucas, el universalista, a todos los pueblos, empezando por Jerusalén. Eso sí, Jerusalén nunca dejará de ser el punto de salida y el punto de llegada. Porque para Lucas, Jerusalén es una ciudad histórica de donde parte, pero la Jerusalén celestial es la ciudad eterna que nos espera y nos aguarda.